FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me
dijo,
ya
te lo
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
desde la semana pasada, cuando la noticia llegó con fuerza y dejó de ser una noticia, dejó de ser un hecho informativo, en el sentido de lo común, de lo mundano. Si quieren ustedes, de lo repetitivo. Abrigué, casi digo esperanza, que ante una situación, ante un evento, correr algo así como reguero de pólvora hacia los sectores que con mayor enjundia por juventud, porque no está ese sólido vínculo establecido por los años, por aquello de la ética judeocristiana de que las responsabilidades son colectivas y compartidas y entonces el perdón tiene que aparecer, porque la justicia tiene que llegar y aunque sea tardía será justicia. Bueno, por muchas razones, algunas inclusive de tronco familiar, de cultura dominante, porque la escuela es una repetición de ese esquema, es el que menos daño en teoría hace, pero en realidad es lo que más impacta. Pero por alguna razón que no tiene que ver con esto, imaginé que un comisario retirado, contando que sepultó a militantes, que un militante como Miguel Fernández en esta radio dijera: es raro que la causa del PRT esté activa pero parada. Y ahí, por lo menos, me aproximé a este editorial, que al tratarse de alguien que camina entre nosotros, aquí puede estar caminando ahora. No todos miraron la foto del comisario Hernández. Lo concreto es que no todos quieren saber que Hernández está caminando entre nosotros. Que son muchos que conocen a Hernández, muchos de aquella época, que seguramente le golpearon la puerta de la seccional primera a Hernández, y Hernández, con un tono campechano, le habrá dicho: lo tuyo está, quédate tranquilo. Pero imaginé que esto iba a tener una repercusión en los medios que tienen capacidad de inserción, porque son medios hegemónicos, porque son medios masivos, porque algunos son medios que se inscriben en la búsqueda por la memoria, la verdad y la justicia. Pensé que Pablo Yonto iba a hacer algo más, y por ahí lo hace. Que hace poco estuvo aquí en Moreno dando una charla sobre la justicia y demás. Que es abogado querellante en la causa, en la subcausa de la Pastoril. La causa principal es la del primer cuerpo de ejército. Y entonces no quiero caer en la decepción. Y me acompaña una cierta angustia. Porque no quiero caer en la decepción. Me niego a caer, aun cuando se produzca, que aún esto del año 1976, 29 de marzo del 76, con asesinos que hoy son gerontes, lúcidos, que ya no tienen ni la implicancia, ni el poder, ni los resortes, ni los recursos, más que el testimonio de un adulto mayor. No quiero pensar que la negociación hace más al presente que al futuro. No quiero creer que solamente Rodrigo Solórzano expandió lo que hizo o intentó hacerlo, y algunas radios tomaron esto, que no es de Rodrigo Solórzano, sino de un asesino diciendo que sepultó a 7 compañeros aquí en Moreno hasta que vino un coso y los desenterró. No quiero pensar que un hombre sin uniforme, pero que tiene uniforme, goza de impunidad como los jóvenes de hoy que con uniforme matan a los pibes. Que solo quede en lo que pueda hacer un periodista, un medio y otros medios alternativos, no son muchos, respecto a un sujeto tan despreciable como Hernández. Que sea negociada la cuestión para no herir susceptibilidades de hoy, para no hacerle el juego a la derecha. Me olvidaba. Debe ser por eso que no hay un escrache a Hernández. Mirá lo que dije. Es demasiado. No hay una nota de mayor impacto que lo que es Hernández en medios que deberían ver algo. Y esto lo hago público porque se lo dije a Solórzano. ¿Cómo es aquello de cuidar? Y lejos está lo que voy a decir de ser una postura corporativa. Ni cerca. Ni cerca. Si alguien se toma el trabajo y decide preguntar lo que es un secreto de un sujeto de esta calaña, insisto, de esta perversidad, no puede ser, y lo escuché ayer de nuevo, al reportaje que le hice a Miguel Fernández aquí, cuando Miguel decía, bueno, pero ya salió en los medios, ya es muy importante esto. ¿Y qué queda en el periodista? Porque el mensajero siempre es el mensajero. Eso no ha de cambiar. ¿Entenderá Solórzano lo importante de lo que dijo? Creo que sí. Pero eso importante tiene que ver con una historia, con un pasado y con un presente que el agobio y la angustia a la que me refiero es ver mañana, a partir que un tipo que asume su delito es resignificado por aquellos que apuntan y enseñan a los jóvenes a no perder la memoria, a negarse estos hombres que militaron, muchos de ellos, que sintieron en carne propia, sus cuerpos expresan lo que fue la represión, lo que fue el pánico y el miedo, lo que fue no vivir sino tener la muerte a la vuelta, en la esquina, en la puerta de la casa. No pueden señalar a quien se llevó un grupo de compañeros que fusiló y que enterró. O que abrazó a una maestra de Chivilcoy y le dijo, contá conmigo dentro de la seccional, que nadie sabe qué pasó con una maestra de Chivilcoy. Que está imputado en una causa. Que el director de Derechos Humanos de la Municipalidad sabía dónde vivía Hernández, mucho antes que se haga la nota. Y uno no puede esperar la nota. La nota no es el fin en sí mismo. Nunca una nota es el fin en sí mismo. ¿Es un instrumento para qué? en el caso que se concibe desde este programa para la construcción de redes, que sea un insumo, lo venimos sosteniendo. Bueno, el insumo está que un asesino camina por Rodríguez y quedó acá. Y me preguntaba si el intendente de Rodríguez por lo menos lo va a declarar ciudadano o persona no grata. Fíjate vos. Porque Rafecas no activa la causa. Ah, porque era la cúpula del PRT. No eran los Montos. Era el PRT. Entonces hacemos una distinción. Y la angustia es saber, aún más, de lo poco que puedo saber, es que algo que me decía el viejo Lascalea, en las primeras charlas que mantuvimos, que la sangre derramada no será negociada, la sangre de los compañeros no se negocia. Como una explicación muy franca, muy sincera, que en la vida hay límites. Y el primer límite es decir no. Es una palabra, un monosílabo, no. Y entonces tenemos que decirle no a la cerrazón informativa. Tenemos que decir no a la cobertura que se hace para un personaje de este calibre. Y tenemos que decir no al tiempo que comprendo, créanme, comprendo de aquellos que entienden que este tiempo es de justicia. Los comprendo. Puedo no compartir, pero comprendo la naturaleza de esa instancia, de esa espera. Ahora, para los jóvenes, para los que se han hecho al calor de esa recuperación de la memoria, para los establecimientos educativos que han tomado gran parte de lo ocurrido en los 70, aquí hay un personaje vivo que comenta que existió una guerra, que habla de la teoría de los dos demonios, que sepultó a 7 personas, que la fichó, pero después las fichas se fueron para otro lado, entonces no fue en una fosa común, en fosas individuales, en tumbas individuales, y que espera él que nunca más ocurra. No hay que ir a un libro, está aquí. Vive en General Rodríguez. La angustia, en definitiva, es no atreverme a hacer un poco más de lo que siento. Salir un poco del micrófono. Dejar que el cuerpo exprese qué ha sentido el momento en donde ese tipo hablaba y hacía una descripción tan franca del genocidio y la muerte. Eso queda. Y la verdad, tengo que decirles, tengo la tremenda necesidad de sacarlo. Y no es precisamente por un micrófono. Si la justicia es tardía, no es justicia. Y cuando no hay justicia, hay escrache. O tenemos que esperar, pregunto, a que un intendente o 2 intendentes puedan manifestar algo que nos habilite a nosotros a hacer lo que creo debemos hacer. Es una pregunta nada más. Seguimos aguardando la tutela porque somos adolescentes, adolecemos de la fuerza para hacer lo que corresponde. Que no tiene que ver con ningún acto de locura, no se equivoquen. Ya que el medio o los medios que trabajamos esta cuestión no tenemos un alcance importante. No es que salió en todos lados y además podría decirse desde ahí que las redes sociales son un soporte importante, pero no es lo mismo. Ni siquiera sería lo mismo en caso que un medio nacional lo tome. La obligación es informar a la sociedad de General Rodríguez y después sí subir en las redes sociales a dónde para el hombre que sepultó a 7 compañeros y lo contó como si mañana el sol saliera para todos. Es esa la angustia y esta es la necesidad. Las disculpas del caso, pero era necesario. No son días fáciles, sobre todo cuando se comprueba cada vez más que la vida es un negocio, es una oferta y una demanda todo el tiempo. Y que las personas son descartables y que de pronto se equilibra entre un hijo de puta, un maldito, y aquel que más o menos entiende que puede seguir dando pelea. Esa contemplación es inadmisible y dispara algo más que bronca. En la mañana de hoy vamos a hablar no de este tema. Ya está hablado y ya se hizo lo que se tenía que hacer, lo que se podía hacer hasta el momento. Nos queda trabajar, de ser posible, en un criterio colectivo, con otras radios, con organizaciones de derechos humanos, con grupos, que puedan sentir aquello que se declama todos los 24 de marzo y ante cada actividad en donde, cuando no hay justicia, se produce el escrache. Y decirlo corresponde también porque vivimos en tiempos de libertad y en democracia. Lo que vamos a charlar en el día de hoy tendrá que ver con la elaboración de políticas, qué nivel de aplicación tienen las políticas, hasta dónde éstas le dan un resultado, no al gobierno, para salir un poco de eso también, sino a los sectores que aguardan y esperan resultados óptimos. El control es el control. ¿Cómo se puede controlar aquello que está descontrolado en el sentido de el libre mercado? ¿Cómo se bajan esas políticas en el orden local? ¿Cómo vienen los cierres? ¿Qué comentarios hay? ¿Cómo va una causa judicial? ¿Cómo se le explica a una familia atravesada por el dolor, por la pérdida, por la muerte de un hijo? ¿Cómo se le explica a una madre lo que debe hacer? ¿Quién se lo explica? ¿Con qué tiempo? Bueno, de esto se trata el programa del día de hoy. Sepan entender la reminiscencia. De esto también se nutre la radio.
Ha ha ha. selección nacional es un idioma del Estado.
Igual, igual, igual a lo que hicieron los milicos en el Mundial.
La selección nacional es un idioma del Estado.
Igual, igual, igual a lo que hicieron los milicos en el Mundial.
Igual, igual, igual que en el Mundial 72.
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 Educación que embrutece este ministerio, te fanatiza. Que el ministerio de economía te saca la plata, este ministerio te nacionaliza.
Argentina, Argentina, Argentina.
Igual, igual, igual lo que hicieron los ministros en el Mundial.
Igual, igual, igual en el Mundial que te salió.
Igual, igual, igual a lo que hicieron los ministros en el Mundial.
Igual, igual, igual,
tenemos un dato de
dominados.
Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo.
Recorte informativo, donde queremos estar. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más ideas. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en red con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Convocatoria.
El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se ponen de acuerdo.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, uh-huh. O bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información.
Bueno, ayer te proponía como eje en esta semana comprender cuáles son los métodos. Está en línea el concejal Jorge Lagastino, que la semana pasada en la sesión del Consejo Deliberante pidió la palabra, fue una moción que presentó y el cuerpo, por supuesto, la concedió, e informó a sus pares que dejaba de pertenecer al bloque del Frente Justicialista para la Victoria para conformar el unibloque del Frente Renovador, que es la propuesta de Sergio Massa. Lagastino, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo anda usted?
Bueno, la decisión, ¿en dónde se explica las razones de la misma?
Hola.
Sí, le preguntaba cuáles son las razones para salir
del bloque. El argumento es que es evidente que nosotros venimos acompañando hace unos años la construcción política, viene siendo el intendente de Tigre, Sergio Massa, y bueno, están dadas todas las señales, es decir, las coordenadas de que efectivamente ha llegado el tiempo político de avanzarse en la construcción política propia. Entonces, en ese momento lo anunciamos, pero que no haya especulaciones políticas a posteriori, ¿no?, de que en qué lugar está cada uno. Uno siempre ha estado levantando esta posibilidad y ve la realización concreta de este espacio político y, bueno, toma la decisión y se la juega, ¿no? Porque de eso se trata la política, sabe que en algún momento uno se lo juega.
En la práctica, el actual presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, y también Vera Chávez, son del Frente Renovador. ¿Usted mantiene diálogo con ellos? ¿Usted cree que Contreras formará parte de este bloque que lo presentó usted?
No sé si yo va a formar parte de un espacio político, porque en realidad no tomó la decisión en el momento que lo tenía que haber tomado. La verdad que me gustaría que lo haya planteado en algún momento. Pero bueno, sí, están ahí, como todo el mundo, buscando ver cómo se posiciona en el espacio que venimos construyendo con Sergio Massa, ambos, ¿no? Los momentos electorales, y que son cosas distintas a lo que uno quiere construir políticamente, y eso lo tendremos que resolver en su momento.
¿Cuál es la diferencia metodológica entre la mirada política de Massa de la que tiene Mariano Hues?
Y yo creo que muy a la vista, ¿no?, a la hora de gestionar. Es decir, Sergio Massa gestiona, es decir, en función de lo que necesita la gente. Es decir, es un visionario, es decir, a la hora de aplicar políticas que mejoren las condiciones de vida, entre ellas la de la seguridad de sus vecinos.
¿Y Hues?
Los recursos del municipio de Moreno los ha tenido para hacer lo mismo, y vemos que no se realizó de la forma que la mayoría creíamos que tenía que hacer.
¿Los recursos los tuvo Hues?
Y en su momento hubo fondo destinado para las cámaras de seguridad. No Hues, la anterior gestión.
Ajá.
Así que, bueno, eso es lo que, bueno, no es que, yo creo que después hay una cuestión de cómo uno hace la lectura, ¿no?, de lo más conveniente, toma la decisión y aplica lo que tiene que aplicar. Sergio en eso ha sido muy muy claro y vemos el resultado a la vista.
Claro, pero...
Es un municipio admirado por, sí, por el conjunto de la sociedad bonaerense, ¿no?
¿Sabe qué pasa, Agastino? Que la sociedad de Tigre y la capacidad de Tigre no es la misma que la que tiene Moreno. No es la misma.
Por supuesto.
No se puede hacer un traslado de Tigre a Moreno porque la verdad son identidades diferentes. Por eso le preguntaba sobre... ¿Cuál es la diferencia política entre Luis y Massa?
Pero el tema es luego, es decir, cómo uno con lo que tiene hace lo que tiene que hacer. Hay ejércitos inmensos que han sido derrotados por ejércitos pequeños. Entonces uno dice, no es una cuestión solamente de recursos a la hora de ir a lograr un objetivo. Lo principal es la utilización de los recursos. Y yo creo que eso es lo que está en discusión y cómo vos acrecentás ese recurso. Me parece que de eso se trata la gestión pública. Me parece a mí que cuando uno mira que un consejo deliberante fue manejado por una sola persona durante 15 años, es decir, algo y el hombre después sale a cuestionar a la gestión, es como que el municipio ha sufrido bipolaridad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo digo que lo que tenemos que trabajar, sobre qué tenemos que trabajar en términos políticos.
Y usted no se enmarca en esa bipolaridad porque fue extremadamente crítico a la gestión de Arregui Hues, sobre todo de Hues.
Sigo siendo extremadamente crítico.
Pero después fue parte de la lista de Hues.
Bueno, pero uno construye políticamente, uno no construye individualidades, ¿eh? Y el gobierno nacional necesitaba de la unidad del peronismo.
Ajá.
Y en ese sentido, primero está la patria, el movimiento y por último los hombres. Las ambiciones personales hay que subordinarles al conjunto, siempre. Es así, Rubén.
Eso hace...
Uno vive en internismo como otros partidos que, por más que son centenarios, están destinados a desaparecer. Eso indica la realidad, ¿no?
Sí, trato de entender o comprender poco de lo que es el armado de la política, pero esto representaría, Agastino, que en la práctica institucional, usted en su banca, en la que tiene el Consejo Deliberante, seguirá apoyando las propuestas que envía el Ejecutivo.
Si están acorde a lo que necesitan los vecinos de Moreno, por supuesto, yo no me voy a oponer a que los vecinos de Moreno solucionen su problema.
Ajá.
Es decir, eso ha sido históricamente así. Y cuando hubo cosas que cambiar y mejorar, yo siempre lo propicié desde mi lugar y vos lo has escuchado, todas aquellas mejoras que fueran necesarias.
Uh-huh. Ahora, si llega, fíjese, voy a tomar un eje de lo que usted trae en una comparación que me parece... A ver, interesante para debatirla, ¿no? Debatirlo en cualquier ámbito que tiene que ver con la gestión. Si se aprueba, si viene un expediente, homologar un convenio entre Nación y el municipio, para que la gestión sea buena, ¿qué hay que controlarla? Si los recursos vienen.
Por supuesto.
¿Y cómo piensa hacerlo?
Yo no tengo, es decir, uno puede revisar de qué forma se hizo. De qué forma se hizo la licitación, de qué forma se hizo el otorgamiento de los recursos, pero ahora suponete vos si te dicen que abajo de un pozo hay una determinada cantidad de recursos o materiales que, como pasa con los asfaltos, es medio difícil, ¿eh? Yo te digo, vos mirá los ahí es donde falla la gestión es decir, en términos ejecutivos, vos mirás algunos asfaltos que, pues sí, ¿qué hicieron con ese asfalto?
Bueno, pero ustedes votaron el cascote.
¿Cómo?
Ustedes votaron el cascote, hasta que haya dinero para los asfaltos se pone cascotes.
Y si no tenemos nada, y el asfalto estamos muy claros que no lo vamos a poder tener por hoy. Yo te digo, recorro la mayoría de las calles de Cuartel Quinto que tienen cascote, y es otra realidad, la gente puede caminar, no se embarra, no se moja. Si nosotros decimos queremos asfalto, el asfalto no llega y la gente no tiene nada. Es decir, eso es un dato.
Ajá,
no hay que ser necio, me parece, a la hora de revisar.
Claro.
La gente está feliz con eso, ¿no?
La gente está feliz con el cascote.
Por supuesto que está, por supuesto. ¿Vos lo recorriste en la calle, Rubén?
¿Y a usted qué le parece?
Que seguro que es mejor el asfalto, pero está mejor que la calle de cascote, está mejor que los asfaltos que estoy recorriendo en este momento.
Y está bien, ¿no? ¿Y la felicidad para el vecino es que tenga cascotes? No es demasiado decir que un
la
vecino
está... La felicidad, Rubén, es sí. No pisarle el barro. Sí, porque si no me queda a mí la nada, cuando el planteo que estás haciendo vos, ajá, en síntesis. ¿Sí? Me parece que la nada es lo peor que le puede pasar a la gente.
Sí,
Entonces, yo te digo, más vale que aspiro que la gente tenga el asfalto, aspiro que la gente tenga el agua, como la va a tener en Cuarto del Quinto, aspiro a que tenga el gas, aspiro a que tenga cloaca, aspiro ahora... Evidentemente hay obras de infraestructura que no depende solamente del... Si, porque el recurso financiero, si yo digo, mira, prometo hacer puente, esto, aquello, y cuando llegas, decimos, sabes que los recursos no te van a alcanzar.
Ajá.
Lo que creo que hay que optimizar los recursos, y una de las formas es controlando. Ahora, quien tiene la capacidad, es decir, a la hora de realizar la obra, de hacer ese control, es el municipio, y ahí uno disiente, ¿no? La disidencia pasa por ahí, uno sabe que las cosas hay que hacerlas pensando en el bienestar de la sociedad. Y eso es lo que está en discusión acá en términos políticos.
Si el dinero llega, concejal, si el dinero llega pero las obras no se ejecutan, ¿qué se hace con el dinero entonces?
Y yo creo que por lo pronto, es decir, uno puede pensar que son los que están a cargo actúan con negligencia, por lo pronto.
Ah, no escuché bien.
Ahora, para después probar, como hace la nata, ¿viste? Que después decís una cosa y no estás seguro de lo que estás diciendo, no, eso no, me parece que no es serio.
Ajá.
¿Sabes lo que le preguntan? Hace poco traje una encuesta.
Sí.
¿Sabes lo que le preguntaban a los encuestadores?
No.
¿Sabes lo que le preguntaba? ¿Lo que dice la nata es cierto? Pero ¿sabes? Que te aparezca.
Claro,
que o 70, 80 personas que digan, ¿es cierto? Y que le pregunten a un encuestador. No es un dato de la realidad eso, claro. Es que la gente quiere que si bueno, la gente no quiere que estén diciendo denuncia a tal punto que después genera duda, en vez de generar credibilidad en la sociedad, se da duda hasta el que denuncia. Claro. Me parece que eso no es forma de después hacerlo a la nata, que como dice el hashtag de Real, es un pelotudo, la nata es un pelotudo. Puede ser, porque la verdad puede decir tantas cosas y después no la puede demostrar,
claro.
Es faltar el respeto a la sociedad.
Claro.
Y en política lo último que podemos hacer es vivir haciendo denuncismo, ¿viste? Me parece que hay que tratar de analizar la propuesta y hay que tratar de modificar aquello que se puede modificar desde el humilde y sencillo lugar que nos toca a nosotros y después acompañar la propuesta de los vecinos.
Correcto.
Por ejemplo, lo que pasaba en el Consejo Liberante, hubo expedientes que estaban ahí, no sé, la verdad que más de 20 años tenían, 21, 22 años tenían.
Sí, vi la última orden del día. ¿Y cuál es la propuesta concreta que usted tiene para... Porque no me imagino que usted, inclusive por provenir de una organización social y por vivir muchos años en Cuartel Quinto, cuando se reclamaban los últimos asfaltos que se hicieron fueron asfaltos negros en el año 98. Lo recuerdo muy bien. Y la gente estaba feliz.
Pasó por la frente de mi casa.
Sí, y la gente estaba feliz con esos asfaltos negros, después se fueron destruyendo porque no tuvo mantenimiento esa obra. Pero, ¿cuál es la propuesta concreta suya, hoy siendo un hombre del Frente Renovador, teniendo un vínculo con Massa, que Massa hace una gran gestión y demás? ¿Cuál es la propuesta concreta suya para salir, le voy a poner un ejemplo, del cascote al asfalto?
Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es generar confianza en la gente para que realmente paguen los impuestos en un nivel superior a lo que está haciendo.
Ajá.
Hay que revisar los contratos y optimizarlos, hay que revisar los nombramientos de la municipalidad y optimizarlos. Y en función de los recursos que se obtenga de esa optimización, de revisar los recursos, empezar a hacer lo que haga falta para los vecinos. Es decir, vos me decís que el cascote no, le podemos hacer a los vecinos que no le hagamos nada. Eso también se le puede decir a la gente y esperemos que llegue la falta.
No, le estoy diciendo cómo salir del cascote. Claro, cómo salir del cascote. Digo, si el cascote es... lo intermedio al asfalto, ¿cómo se llega al asfalto?
Sí. Por eso, sí, con la generando confianza, es decir, la gente, seamos sinceros, la gente no paga los impuestos de forma óptima, es decir, porque en realidad no recibe el servicio, no es por otra cosa, ¿no?
Es decir, entonces habría en una traducción sería claro.
Y tienen para pagar, no se le cobra lo que se le tiene que cobrar.
Ahí está.
Es la otra razón, ¿no?
Bueno, mire cómo podemos en la charla, en el debate, llegar a una propuesta que es presión tributaria a los sectores que no pagan.
Tal cual.
¿No? Bueno, esa es una propuesta que se puede...
Y hacer más equidad a la hora de cobrar.
Claro,
se puede cobrar decir, a todos por igual.
Para eso, cuando llegue el momento...
Lo que más tiene y lo que menos tiene.
Por eso, cuando llegue el momento de discutirse la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, lo voy a llamar para ver si usted discute si hay que ir a una presión tributaria a los sectores que no pagan, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con la propuesta para salir de la denuncia, ¿sí? Como usted dice, bueno,
sí, claro,
llega el momento...
Si cuando vos tenés una propuesta, si cuando vos tenés una propuesta, lo otro que tenés que tener es el aval suficiente para hacer las modificaciones que está planteando. Siempre se trata de eso, porque quien hace la principal propuesta es el que está a cargo del Ejecutivo. Uh-huh. Es decir, y tiene que dar la relación, decir, de composición política favorable en el cuerpo legislativo para hacer la modificación necesaria. No es no es oposicionismo o caprichismo de donde uno construye políticamente. Es que las relaciones son más complejas en un cuerpo colegiado. Esto es así. Yo a ver,
el gobierno actual no quiere grabar a los sectores que hoy no están grabados para que paguen tasas.
Yo creo que trató de hacer algo y no avanzó.
¿Por qué?
Esta sensación a uno le queda siempre cuando va mirando.
¿Y por qué no avanzó?
Este año cómo se mejora la propuesta para decir por los nuevos contratos para la recolección de la basura. Vamos a ver cómo el año que viene se mejora, porque los asfaltitos los destruyen las empresas de transporte.
Ajá.
Y yo creo, bueno, vamos a revisar los pliegos de licitación de la empresa de transporte que se ha hecho multimillonaria en el distrito de Moreno y que sin embargo ha dejado los asfaltos en muy malas condiciones. Uh-huh. Me parece que es terriblemente injusto que se lleven las monedas arriba de la alcancía roja y que no vuelva el camino negro por donde transitan los colectivos. La verdad que tiene que ser un ida y vuelta. Y hubo corresponsabilidades tanto del Ejecutivo como del Legislativo a la hora de actuar, es decir, con relación a lo que más le conviene a los vecinos. Es decir, tiene que haber recorridos que realmente respeten la necesidad de los vecinos, no respeten los intereses de una empresa.
Uh-huh.
De eso se trata la política.
En esto se trata la gestión. En esto de construir la política, como usted señala, Agastino, para cambiar hay que llegar a la intendencia, entonces. Y una vez llegada la intendencia,
son procesos.
Complemento.
Ver, no es que vos para cambiar, escuchando, porque sí. Si no... La política significa el cargo, y el cargo no, es parte de la política, no es la política. Es decir, porque si no, vos vas construyendo la relación política, vas construyendo la relación de fuerza. Es decir, porque es así, es decir, uh-huh. así, históricamente así. Con el significado político que tiene la palabra Jorge Agastino en un sector de la sociedad, y en otra, fíjate que sea la presencia de la Comisión de Transporte. Y hay expedientes de 20 años que recién fueron archivados.
Claro.
No es que estamos diciendo hemos avanzado en una propuesta de transporte para el pueblo de Moreno. Bueno, a eso tenemos que llegar. Entonces, ahora, por ejemplo, yo la otra vez planteé, concejal que no cobra, trabajador que no trabaja no cobra.
Sí.
Bueno, hay que preguntar qué pasó, ¿no? En la comisión que corresponde de por qué no se aplicó la sanción a un concejal que todos sabemos que no se puso a trabajar, que se retiró antes, que llegó tarde. Ahora, yo sigo sosteniendo lo mismo, ¿eh? No es que cambié de opinión. Mm. Fui y lo hablé con el presidente del Consejo Deliberante.
¿Y?
Hablé, ¿eh?
¿Y qué pasó?
A ver, ¿cómo hacemos para modificar? Yo creo que nadie diciéndole vos tal cosa. No, a ver, ¿qué pasó también Contreras con tal situación que no se modificó? Que me lo explique, porque yo no soy el responsable de decirle descuenten el sueldo. ¿Vos te imaginás con una planicita controlándolo al concejal?
No, me veo. ¿Y los compañeros de su bloque están de acuerdo todos?
No tengo más el mismo bloque. Los compañeros del bloque Frente a la Victoria, ¿me estás hablando?
Sí, bueno.
Mayoritariamente opinan como opino yo. Si tenemos la misma raíz de construcción política, la procedencia social, en la mayoría de los casos, no todos, ¿no? Entonces todos más o menos opinamos parecidito.
¿Su esposa va a ser candidata a concejal?
No.
¿No va a pelear un lugar en la lista usted?
No, ¿por qué me voy a pelear un lugar en la lista?
No para usted, no estoy... Mire, lo escuché, es su agrupación. No, usted no, porque es concejal, no, jamás podría hacer una pregunta así.
Señora.
Bueno, alguien que no sea, alguien de su agrupación, ¿podrá estar en la lista?
No sé. Damián Contreras, quería preguntarle.
¿Cómo?
¿Es el último acto? ¿Qué? Habría que preguntarle a Damián Contreras, que es el último acto, es el presidente del Consejo Deliberante y máxima expresión política del Frente Renovador.
¿A usted lo conduce ahora Contreras?
No, pero es el que tiene la prioridad en el armado de la lista, yo no la tengo.
¿Contreras tiene la lapicera?
Contreras tiene la prioridad del armado de la lista. ¿Cómo le vamos a negar esa potestad?
No, yo no estoy negando nada, ¿no? Estoy preguntando si Contreras tiene la lapicera para armar la lista, eso estoy preguntando.
Tiene la prioridad. No es mi prioridad el armado de la lista. Yo soy concejal por 2 años más. A no ser que Sergio Massa cambie de opinión y me diga, no, Jorge, tenemos que hacer tal cosa.
Ah.
En ese sentido, yo siempre soy un tipo que predispuesto a aceptar lo que dice la estrategia de la conducción. Eso no creo que pase. Creo que lo que va a pasar es que Damián vaya por el espacio, reelija, y bueno, listo.
Es decir,
me parece razonable.
Hoy en Moreno, de acuerdo, permítame interpretarlo y si me equivoco, por favor me lo señala como siempre. Es decir que Massa reconoce Massa que Damián Contreras es su hombre en el distrito.
No dije eso.
Pero si Contreras tiene la prioridad.
Es parte de la construcción del espacio.
Por eso.
Damián Contreras.
Por eso.
Está en un sector que es la diputada Camaño.
Sí.
Que es un acuerdo con Sergio Massa.
Sí.
Y listo. Me parece que que tendría que tener su lugar en la lista.
Por eso, bueno, pero...
¿Por qué no va a tenerlo?
No estoy diciendo...
El hombre de Sergio Massa es el que está hablando con vos por teléfono.
Ah, y Massa lo consultó a usted para preguntar, ¿qué le parece a Lagastino si quien va a tener la prioridad en la armada de la lista es Contreras? ¿Lo consultó usted, Massa? ¿Le preguntó?
Por lo menos aspira a gobernar la provincia de Buenos Aires, y si no conoce cómo funciona la primera sección, me parece que no estaría ocupando el lugar que tiene que ocupar.
Uh-huh. Bien.
Yo no tengo que decir a Massa qué es lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer.
Bien, este es el tiempo ahora.
Y Massa recorrió el distrito de Moreno, por ejemplo, Walter Cesta, José Barreiro, siempre me cuentan alguna anécdota de la recorrida de Sergio Massa cuando estaba a cargo del ANSES.
Ajá.
Así que conoce el distrito.
Conoce. Bueno, este es el momento hoy, ahora, es el momento de Camaño y de Contreras.
Tampoco dice eso.
¿Quién más va a estar en la propuesta de Massa en el orden local? Ya que me dijo que la prioridad, esto sí lo dijo, la tiene Contreras. ¿Quién más está en la lista?
Habrá que preguntarle a Damián Contreras cuál es la otra prioridad.
Bueno, queda claro que la lapicera la tiene Contreras.
Que es una lumbrera de la política bonaerense. Se han sumado distintos sectores. Habrá que ver cómo se resuelve el electoral, que es un tema muy complejo, ¿no? De resolverlo, es tan sencillo.
Uh-huh. Bueno, entonces descarta que algún integrante de su agrupación forme parte de la lista y la propuesta del Frente Renovador.
No, tampoco dije eso. Yo te dije...
No estoy preguntando,
No va a ser candidato a concejal, te dije.
Estoy preguntando, no estoy afirmando, estoy preguntando.
La agrupación política no pasa por mi señora. Por eso vi que hay un montón de compañeros que vienen militando.
Por eso.
Militando, difundiendo de que Sergio Massa tenga lugar en la política bonaerense, por lo tanto el distrito.
Sí.
Y que son muchos, y han hecho mucho más en ese sentido.
Sí.
Que otros, y que seguramente van a tener un lugar, probablemente.
Eso.
¿No? Uno no puede hacer afirmaciones tan contundentes, ¿no?
No, por eso.
También Contreras, presidente del Consejo Deliberante.
Sí.
¿Vos te imaginás? Yo, Jorge Lagastino, yo no, también Contreras, no, es infantil eso. No cierra por ningún lado.
Yeah.
¿Quién es el hombre, y más, es decir, el hombre con mayor jerarquía política de la política de Moreno detrás de Mariano Güell, también Contreras? Tiene que reelegir.
El hombre de mayor jerarquía detrás de Mariano Güell en Moreno es Damián Contreras.
Institucionalmente, por supuesto. Es el gobierno, el ejecutivo y el legislativo.
Bien. Entonces, después de de Mariano, Wes viene Damián Contreras institucionalmente, eso es así, sí, sí.
Institucionalmente lo correcto, sí. Por lo menos hasta que la mayoría del cuerpo decía lo contrario.
Bien, no, y lo que le pregunté a Lagastino, precisamente por ahí no escuchó bien, si alguien de su agrupación, pregunté si alguien de su agrupación, sí, podría estar en la lista, usted me dice que
es probable.
Es probable, ahí está.
Es probable.
Bueno, la sesión, esta sesión que viene es itinerante, en la reja, ¿no?
Tal cual.
Vamos a ver que si la posición institucional, porque siempre lo explico, trato de explicar los planos políticos, electorales e institucionales. Si no es institucional, hay una diferencia, lo actuado por usted desde que asumió la banca a partir de este momento, ¿sí? Vamos a verlo, porque también tiene que ver con el marcaje político y las estrategias políticas y los armados políticos, ¿sí?
Yo voy a seguir siendo lo mismo de siempre, Rubén. Yo soy una persona que cree en la justicia. Me parece que hay cosas que tenemos que modificar. Que no, es decir, me parece que es decir, la chicana política a veces es muy berreta.
Sí.
El otro día salí afuera y por una urgencia. Yo generalmente no me levanto de la banca. Estoy en todas las sesiones, todas, absolutamente todas las sesiones. Debo tener una ausencia por algún problema en particular. Y bueno, si me parece a mí que no, que eso es lo que tenemos que modificar. Y si no lo modifica el presidente del cuerpo, la modificaré yo, porque vos conocés que soy una persona muy concreta a la hora de actuar en términos políticos.
Uh-huh. ¿No? Jorge Lagastino.
Capaz que se, sí, la, se resuelva en esta próxima sesión o se resuelva en otra.
Uh-huh.
Pero hay cosas que no voy a aceptar más. No voy a aceptar más que se siga faltando la sesión del Consejo Deliberante y se siga cobrando y después se vaya al recinto y se hable como si no hubiese pasado nada. Te lo aseguro.
Bueno, eso
me parece que lo primero
eso representa un cambio.
No voy a aceptar más que me atienda una compañera que no cobra horas extras, ¿no? Porque no se le paga y la llevan a trabajar fuera del seguro natural de trabajo y no se le paga los viáticos. A mí, es decir, me parece que yo voy a tomar un matecocido, me lo sirvo yo solo. Estoy haciendo cosas, estoy definiendo lo que es la política.
Ajá. Está redefiniendo la política.
Sigue siendo, claro, el norte de la política argentina en este nuevo siglo, y la verdad es que dignificó a aquellos que tenían, para el resto de la clase política, mayor significación. Y entonces estoy dando la definición. No voy a aceptar que ninguna compañera me atienda a mí si no cobra su hora extra.
Bueno, ahí
y ya se lo avisé a las compañeras.
A las compañeras, vamos a aclarar a la audiencia, son las compañeras de la cocina.
Sí, es una definición no menor, porque dice que prestó la atención. No, sí, se puede hablar de la política sometiendo a los demás.
Clarísimo, clarísimo. Esto tiene
eso
que ver...
para Mariano West también, ¿eh?
Esto... ¿Perdón?
Y eso va para también Mariano West también, porque es responsable directo sobre estos trabajadores.
¿Estamos hablando de las trabajadoras que están en la cocina del Consejo Deliberante?
Por supuesto, de eso estamos hablando.
Bien,
¿no? ¿A vos te parece que me atiende una persona, es decir, que y no cobre la hora extra? ¿Yo puedo seguir aceptándolo? ¿Puedo aceptar que vaya viajando hasta un lugar de trabajo y no se le pague los viáticos? Yo te pregunto, si de eso estamos hablando cuando hablamos de política, ¿eh?
Está clarísimo.
Estamos hablando de personas que están a punto de jubilarse y ganan como cuando ingresaron a trabajar, prácticamente. Entonces, cuando uno habla de la política... tiene que respetar del primero hasta el último. No pensar en la lista de concejales, cómo hago para ser primero, cómo hago para seguir... No. Yo quiero pensar en todos. Porque la institucionalidad no es el presidente del Consejo Deliberante o el intendente o el concejal. La institucionalidad somos todos. Y me parece que en ese sentido tenemos cosas para modificar en el Consejo Deliberante.
Muy bien, Jorge Lagastino, muchas gracias, ¿eh? Le mando un abrazo.
Un abrazo, Rubén. Un abrazo. Que tengas un buen día.
Igualmente. Bueno... demasiadas definiciones, después tenemos que hacer una síntesis de esto, en otro momento, ¿sí? Hay un cambio, lo único que voy a decir, hay un cambio respecto a la lectura, y esto tiene que ver con las estrategias políticas, partidarias, electorales, de armados, que reconoce Jorge Lagastino que en cuanto poder institucional, después de Mariano Hues, está Contreras. Contreras está en esa presidencia porque alcanzó un acuerdo con Mariano Hues, es decir, la institución del poder institucional para Contreras fue concedida por Hues al momento de elegir un nuevo presidente para que no ocupe más ese lugar que ocupó durante más de 15 años Jorge Mendieta. ¿Sí? Y que la prioridad en el armado, yo digo lapicera, no dijo a Lagastino lapicera, yo estoy diciendo la lapicera. Lo que dijo Lagastino, la prioridad para el armado de la lista del Frente Renovador la tiene Damián Contreras. por un acuerdo de Graciela Camaño con Sergio Massa, que es algo que te dije hace 4 meses atrás aproximadamente. Un vínculo extremadamente sólido de Camaño con Sergio Massa. Histórico. ¿Sí? Histórico. Así que se confirma aquello. Te dimos una primicia. Bueno, si te aburrió la nota, bueno, quédate para la segunda hora que tenemos más aburrimiento. Ya venimos.
Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de 2 hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace.
Recorte informativo.
Ni oprimidos ni dominados.
Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 4666-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Thank you. Preguntas sin respuestas.
¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado?
Sí, obvio.
¿Por qué? ¿Es solamente esto?
No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud.
Callejones sin salida.
Sin salida.
Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas.
Sin etiquetas. Sin etiquetas.
Por deficiencias propias, en el día de ayer no pudimos tener la referencia apropiada de una actividad muy importante que le da continuidad a una lucha que llevan adelante los trabajadores y trabajadoras de ANSES por las condiciones de hacinamiento, por lo que significa la negación a los derechos laborales mínimos, básicos y que derivan, si fueran así, en una mejor prestación a quienes van allí a obtener algún tipo de ayuda directa del Estado. Está en línea Pablo Lopardo para charlar con nosotros porque se hizo una radio abierta, una actividad muy importante en el día de ayer y queremos saber qué apertura se ha dado a partir de esta nueva exposición de lo que significa trabajar en ANSES en las condiciones que lo realizan. Lopardo, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, por favor, comentanos una vez más ¿en qué condiciones estamos hoy, sí, junio del año 2013, en ANSES, los trabajadores? ¿Cómo están laburando y cuáles son las condiciones que tienen?
Bueno, lamentablemente las condiciones son las mismas que venimos trayendo desde hace un tiempo largo, ¿no? Ya estamos hablando de años de atraso con respecto a las condiciones, al mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y de los vecinos que se acercan.
Y en el día de ayer, esta radio abierta, ¿qué tuvo como respuesta por parte de las autoridades de ANSES?
Yo por ahí, Rubén, no me explayo demasiado sobre las condiciones, porque me parece que ya es repetitivo, ¿no? Venimos hablando de esto hace muchísimo tiempo. Las condiciones de hacinamiento que viven los trabajadores, las condiciones que tienen los organismos a realizar las inversiones, la verdad que va siendo cada vez de menor calidad.
Sí.
¿Por qué esto? Bueno, porque la afluencia de público se va agrandando en la misma medida en que se agranda la población del distrito, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cada vez más gente, se hace cada vez más difícil poder realizar las tramitaciones de ANSES.
Bien, por eso
se suma que por población produce efectos en los trabajadores. Lo que hace que muchos estén con tratamientos prolongados y cada vez menor la cantidad de empleados que pueden atender. Entonces, como una gran rueda, se va complicando cada vez más.
Bien, Pablo, vos sabés que se va entrecortando lo que decís. Lo que pude escuchar es ahondar sobre las condiciones que ya son harto conocidas por quienes van a ANSES, por los que laburan en ANSES, por supuesto por las autoridades de ANSES, que esto se incrementa por la alta demanda que tienen ustedes que responder, que esto genera impacto en la salud de los trabajadores. Esto es lo que estabas diciendo, si no escuché mal.
Sí, así era. Entonces se genera toda una gran rueda negativa que va haciendo que las condiciones cada vez se empeoren más. Yo por eso no ahondaba en estas cuestiones, porque me parece que ya hemos hablado muchísimas veces, Rubén.
Uh-huh. Decirlo de nuevo tiene que ver con aquellos que probablemente no conozcan la situación de ANSES. Ese es el criterio de la pregunta. Pero te hacía la consulta a partir de la radio abierta y la protesta de ayer, enmarcada en todo esto que tiene un sentido lógico y objetivo, ¿qué se puede esperar si durante tanto tiempo la descripción que haces es la que se conoce y no hay respuestas? ¿Cuál sería la salida? ¿Qué es lo que ustedes están sosteniendo, proponiendo?
Bueno, desde cosas básicas y mínimas, como por ejemplo la reparación de los baños del público, porque hoy no tenemos baños para el público en condiciones, las terminales que se encuentran en el frente del edificio, que también generan una condición mucho más positiva, porque la gente puede autogestionarse sus trámites, eso descomprime la atención del público, y de esas cosas mínimas, hasta la propuesta nueva de que hemos hecho con respecto a que el edificio posiblemente, por las características que necesitamos para el funcionamiento del ANSES, no exista en el distrito. Lo que estamos proponiendo hoy es que se centralicen algunas prestaciones, como por ejemplo asignación universal.
Ajá.
Las características que necesitaríamos para un edificio para la atención de este tipo de prestaciones, sí encontramos en Moreno, entonces lo estamos presentando como una alternativa para esto de que necesitamos un edificio en mejores condiciones.
Bien, entonces la propuesta es cambiar de edificio.
Cambiar de edificio sería ideal, lo cierto es que las características que necesitamos para un edificio que pueda contar las necesidades que tenemos no existen en el distrito, no hay un edificio con esas características.
Sí, vos te acordarás, vos te acordarás, Pablo, que Festa, cuando era jefe de ANSES, y sigue siéndolo porque es jefe regional, hasta había propuesto la adquisición de lo que se conoce como el edificio anterior del Bingo, ¿no? Como un gran polo social que se iba a hacer allí. Bueno, esto no se dio, no se produjo.
Yo, viste que en ese momento nosotros nos permitíamos dudar con respecto a eso. Porque veíamos que, por ejemplo, en el trabajo no hay recursos para comprar hojas, por ejemplo. O no tenemos hilo para atar los expedientes, o no fotocopiadoras. Entonces, pensar en una inversión de ese nivel para darnos mejores condiciones laborales me parecía que era medio raro, ¿no?
En esto
lo cierto es que, bueno, eso no se dio, no se va a dar, por supuesto, y así que ha de ser una nueva licitación, de la cual esperamos que haya alguna propuesta que sea viable.
Pablo, las respuestas de quienes van allí, las personas, las familias, a partir de esta radio abierta, ¿ha sido óptima? ¿Cómo la calificás vos? ¿Comprenden la demanda de ustedes, que redundaría en el caso de que las autoridades lleven adelante algunas políticas, que las veo realmente improbables en este tiempo, pero comprenden los vecinos que van a ANSES que no es una cuestión de los trabajadores, sino es un impacto que tienen los trabajadores que redunda en una indebida atención a ellos?
Sí, nosotros intentamos testearlo porque, de hecho, ponemos planillas a disposición de los vecinos que se acercan para que acompañen todos los reclamos. La verdad es que los vecinos hacen cola para firmar. Así que tenemos que entender la necesidad de mejores condiciones, porque son directamente proporcionales las condiciones que tienen los trabajadores en la atención que ellos van a recibir posterior, ¿no?
Ajá.
Así que creemos que sí, que la población entiende y que comparte.
Y ayer la participación de los trabajadores y las trabajadoras, ¿en qué número se produjo, Pablo? Si hubo una participación de todos los trabajadores de ANSES ayer en esta radio abierta.
Sí, lo cierto es lo siguiente. La radio abierta se realiza en las puertas del edificio. Nosotros, porque creemos que no hay que complicarle todavía más la vida a la gente, estamos atendiendo público.
Sí.
Esto hace que los compañeros que están dentro del edificio sigan atendiendo público. Así que posiblemente la participación dentro de la radio no sea masiva de todos los trabajadores, pero sí es una decisión de la asamblea, es una decisión que hemos acompañado todos, que la gran mayoría de los trabajadores acompañan este tipo de reclamos, porque son los que decidimos dentro de la asamblea.
¿Y las autoridades de ANSES han ofrecido algo, Leopardo, o no? ¿Cintia González, Festa, han ofrecido algo?
Ya hace bastante tiempo que no charlamos con mis jefes. Ellos han sentido en algún momento que esta era una ofensa hacia ellos. Entonces,
ajá,
bueno, está medio cortado para con ellos. Lo cierto es que también entendemos que muchas resoluciones escapan a lo que tiene que ver con ellos, salvo la decisión política de acompañar el reclamo de los trabajadores.
Uh-huh.
Entendemos que son ellos los que nos tienen que dar las condiciones, pero sí poder acompañar estos reclamos para que ellos entiendan que es una cuestión antojadiza de los trabajadores, sino que tiene que ver con necesidades reales. Esto me parece que es lo que nos permite.
Muy bien.
Por supuesto, no pudiendo charlar con ellos, es mucho más complicado todavía la resolución de los
problemas. Y claro, y claro. Bueno, Leopardo, te agradezco mucho la información y estaremos siguiendo en el caso de que haya alguna otra medida para estar allí presente y cubrir la información.
Sí, lo que hemos decidido con los trabajadores es el estado de asamblea y bueno, de allí saldrán las nuevas resoluciones de lo que tendremos que hacer. Lo cierto es que las condiciones en las que estamos trabajando y las condiciones que están teniendo el público hacen que decididamente sigamos adelante con las actividades. Porque creemos que es justo, que tiene que ver con nuestros derechos. Y que aparte de ese relato que todavía nos cuentan con respecto al gobierno de los derechos humanos, una insignia los de la seguridad social, creemos que se deben los hechos. Para esto, lo que creemos que es que suceda allá es que tengamos un mejor lugar y que la gente pueda atenderse mejor. Así que vamos a ver, y seguramente te vamos a avisar, Rubén, cuando en las próximas actividades.
Muy bien. Pablo Pardo, gracias. Hasta luego. Allí pasaba un trabajador de ANSES explicando la materia que sí es conocida por Leopardo, que trabaja allí, por nosotros que estamos haciendo este programa, y puede ser desconocida para muchas personas que van a ANSES a hacer su trámite. Un lugar más amplio, condiciones laborales adecuadas, infraestructura que redundan en una mejor atención. Pero en una mejor prestación del servicio y en una mejor salud de los trabajadores. Un separador, y quiero leer lo que ocurrió ayer, un encuentro, una audiencia muy importante de la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con Gustavo Grobo Copatel. Y tenemos un separador, cuando estuvo acá Grobo Copatel. Deberíamos recuperar esa nota. ¿No tenemos el separador? Sí. Pero vamos a tratar de recuperar esa nota porque... Grobo Copatel fue muy claro hace, ¿cuántos años? 2 años, 3 años atrás, cuando participó de un encuentro convocado por Fabián Ferraro. Estuvo Grobo Copatel y otros hombres importantes de lo que es la industria y la política a nivel nacional y estructural. Separador, y leemos el encuentro de Cristina Fernández, porque viene bajo la manga con productos fitosanitarios. ¿Qué son los productos fitosanitarios? ¿Vos sabés? Bueno, ahora te cuento.
Preguntas sin respuestas.
¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja?
Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde.
Si no lo hace Grobo Copatel, ¿qué pasa? Si esto
es
no
un
está...
problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad.
Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene?
El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo, emite gases de efecto invernadero. Pero vos por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo.
Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas.
Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y más o más en el congreso.
Recorte informativo, donde queremos estar. Estás escuchando... Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información.
Te faltaba poner el separador de Cristina Fernández de Kirchner cuando dice áreas cultivadas, llegaremos y ahí estamos completos. ¿Sí? Te faltó eso. Porque remite el encuentro de ayer de la presidenta con Gustavo Grobo Copatel, que es la figura principal del clan Los Grobo, vinculado a ese anuncio que hizo la presidenta de la Nación hace 2 años atrás aproximadamente en Tecnópolis, que había que ampliar la frontera agropecuaria, pero en realidad la frontera sojera. ¿Qué es un producto fitosanitario? Nos preparamos para la tanda de media hora. Los productos fitosanitarios, incorporalo, vos que estás escuchando, son herramientas que se emplean para mantener la buena salud de las plantas y los cultivos. Estas herramientas consisten en productos químicos, naturales o sintéticos, que ayudan a controlar las enfermedades, los insectos y las malas hierbas que atacan y destruyen las plantas y los cultivos. Los productos fitosanitarios también se conocen con el nombre de plaguicidas o pesticidas. Por ahí a vos te suena más plaguicida o pesticida. En el día de ayer no se habló de plaguicida o pesticida, se habló de productos fitosanitarios. ¿Sí? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió al empresario Gustavo Grobocopatel, quien ratificó inversiones por 400 millones de pesos, consignó un reporte oficial de la Casa Rosada. El gerente general del grupo Los Grobo anunció un plan de inversiones para los próximos 3 años por 400 millones de pesos en una audiencia brindada en Casa de Gobierno por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien acompañaron los ministros de Industria Débora Giorgi, Agricultura Norberto Jaguar y Economía Hernán Lorenzino. Entre paréntesis, hay una decisión, y hay que comprender la decisión política de la presidenta, de sentarse con Grobocopatel, que anuncie la inversión, y tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el modelo. Ahí hay espacio para una audiencia. Con Félix Díaz, no, porque no puede responder a la demanda de Félix Díaz, que representa a varios pueblos originarios. ¿Correcto? El proyecto contempla, el de Grobocopatel, la adquisición de Agrofina. Esto lo vamos a charlar en la semana con Jorge Rulli, que es una firma creada en 1978 bajo el nombre de IPESA y luego adquirida por el fondo Maitin Peterson en 2007, una de las pocas del Mercosur que sintetiza y formula fitosanitarios de alto valor. De este modo, escucha bien, la compañía vuelve a nacionalizarse. Entonces estamos profundizando el modelo. Y no es una chicana, estoy reflexionando respecto a la decisión política. Ya no es una multinacional, es una empresa nacional que ya se expande, Grobocopatel, que ha dejado de ser una empresa nacional. Para el fin, para la búsqueda, es lo mismo, y más aún porque Grobocopatel ha desarrollado, y lo dijo cuando estuvo aquí en Moreno, el concepto de incorporar a la tierra chips para obtener de esta la mayor rentabilidad posible. Lo dijo acá, en Moreno. Ese es el futuro, dijo Grobocopatel. Y la Argentina está en condiciones de ser uno de los países de punta en esta materia. Claro que el impacto contaminante y destrucción no es jurisdicción de Grobocopatel, en absoluto. Proyecta un monto total de ventas para este año por 74 millones de dólares, de los cuales el 89% corresponderán a herbicidas, un 11% a insecticidas, fungicidas, fitorreguladores y curasemillas. Además, la firma expandirá la capacidad productiva de la planta de Zárate, construirá un nuevo laboratorio y 3 plantas de procesamiento y tratamiento de semillas localizadas en Córdoba y en las ciudades de Tandil y Guaminí. Bueno, Grobocopatel en Córdoba, ya está Monsanto. Y ahí va el modelo. Y nosotros tenemos que ir a la tanda de media hora.
Expansión agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
¿Qué
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero? No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes
del Goyete.
Vamos a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto. Me están
Señoras y señores,
con ustedes
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
Vamos.
Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Hoy a las 14:30 en el hall de la estación 11 habrá un acto de repudio. Para quien está bien aclarado, está bien especificado, se comprende puntualmente quiénes son responsables de las masacres, la de 11 y la de Castelar, o hay un direccionamiento producto de lo que es la concesión del servicio a las empresas que cumplen esa función, de ser los peores de la película, que lo son, deslindando así el gobierno nacional la responsabilidad que tiene al momento de conceder la concesión. Me parece que después de la masacre de Once, y sobre todo por lo que se hace todos los meses en los documentos que se leen, aparece la magnitud. No todos los medios lo toman, porque se juegan intereses, y esto está claro. Enfer es Sirigliano, y las máquinas se reparan allí. Y salió Sirigliano, pero sigue Roggio y Romero. Por lo tanto, la funcionalidad empresarial lejos está de cambiar, y no se olviden que es una cuestión informativa que al momento de rescindir el contrato a Sirigliano, la causa no estuvo ubicada para el gobierno en la masacre de Once, sino en todo aquello que había sido detectado y nunca ejecutado de control por parte de las autoridades competentes. Que se lo pregunté ayer a Reynoso, ¿quiénes son? Y decía él, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. A propósito, un integrante de la Comisión Investigadora fue uno de los que desguazó Ferrocarriles Argentinos siendo subinterventor en el año 1989 hasta el 90. ¿Sí? Y ese está en la comisión, los trabajadores no. Está en línea Oscar Cooperman para charlar con nosotros sobre la actividad que se va a hacer hoy 14:30. Cooperman, buen día. Rubén Bustamante lo saluda desde FEM Moreno. ¿Cómo le va?
Buen día, Bustamante. Bien.
Bueno, ¿cómo se va preparando este acto de hoy?
Bueno, bien, trabajándolo con la gente, varias organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y gremiales hemos decidido hacer un acto repudio, teniendo en cuenta que si bien lo que se explicaba recién sobre las responsabilidades, la principal responsabilidad acá es del Estado. Hay corrupción cuando uno le está pagando sumas impresionantes a un concesionario que no hace absolutamente nada, o que cambie un cartelito o pinta un andén. Pero las masacres siguen pasando, los accidentes están, las denuncias son constantes. O sea, fíjense ustedes lo que acaba de presentar en el día de ayer los delegados, de las terribles fallas que hay en todos los coches, de los injertos, de los estados de las vías, de los frenos, de los velocímetros. O sea, evidentemente si un Estado, en este caso en el Sarmiento, pero hablamos de todos los ferrocarriles, en el Roca pasa lo mismo pasa, o sea, sin haber este tipo de accidente o de tragedia como ocurrió en el Once y en Castelar, pero no nos olvidemos la de San Miguel de la vez pasada. O sea, se le está dando dinero, cantidades impresionantes, a personas que evidentemente no lo invierten en los rodados. Entonces, algo está pasando, eso es corrupción ya abiertamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, el principal responsable es el gobierno, la señora Fernández, el señor Randazzo, que dice que en un año no se puede hacer todo, pero se olvidan que debido hace 10 años, y el gobierno Kirchner hace 10 años que está en el gobierno, que dirigen, que pasan, como dije anteriormente, sumas insospechadas, sumas pero de muchísimo dinero, a estas concesionarias que evidentemente lo único que atentan es siempre, constantemente, contra los trabajadores y el pueblo, que somos los usuarios en definitiva, ¿no? Uh-huh.
La convocatoria de hoy tiene esa masividad o ese acompañamiento que ustedes imaginan.
Lo intentamos.
Ante una descripción que me parece que todos aquellos que tienen algo de ética mínima van a coincidir que esto tiene que ver con algo que se inició en los 90 y se profundizó en este tiempo, si quiere usted, de recuperación y de relato. Cuando dice lo intentan, explíqueme, o si me puede explicar, ¿por qué no hay un acompañamiento mayor? ¿Qué coordenadas se leen desde algunos sectores para decir estamos de acuerdo con lo que se dice, pero no participamos de la actividad?
Y hay intereses. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que este es un gobierno que ha cooptado organizaciones sociales, políticas, intelectuales, partidos políticos de todo tipo, periodistas inclusive, periodistas, malos periodistas, pero los ha cooptado, y evidentemente hay cierta resistencia en poder echarle la culpa o ver que la culpa realmente es de un Estado corrupto, ¿no es cierto? Y que obviamente al haber ese Estado que es corrupto, todo lo que va por debajo, que recibe ese dinero, sea para la actividad que sea, también está manchada por esta corrupción. Entonces, hay cierta resistencia. Y después, hay otros sectores que, sin decirlo, nos sacan los pies del plato porque, bueno, es un año electoral, porque tienen otro tipo de intereses o de temores o porque puede piantar votos. Nosotros convocamos al usuario, desde los compañeros que son universitarios de la tendencia 29 de mayo, que son compañeros de Morón, de Aedo, de toda la zona oeste. Hay compañeros de organizaciones sociales que tienen comedores, que tienen trabajo hecho como en la zona de Matanza y Oeste también, que utilizan ese ferrocarril, y algunos partidos políticos que también son de la zona. Y asimismo hemos repartido volantes todos estos días invitando al usuario, que es el que verdaderamente, más allá de esta secuencia de propagandas que hay de que todo está bien, tienen que sentir en carne propia que somos nosotros los que usamos ese ferrocarril y que somos nosotros los que pagamos las consecuencias, pero a niveles que es ya con nuestra vida. Entonces, no está nada bien porque se nos sacan impuestos las ganancias sobre lo que trabajamos, no está bien porque la inflación es galopante, no está bien porque la inseguridad existe en los barrios por la falta de trabajo, evidentemente no está bien. Entonces, creo que el acto de repudio tendría que ser masivo, pero sería de parte mía muy soberbio si digo convocamos a todo el mundo, ¿no? Evidentemente llamamos a un acto de repudio. Creemos que vamos a hacer bastantes. Los que somos los que vamos a reclamar, y algunos querrán pasar y escuchar, y otros evidentemente no se paran porque deben tener otro tipo de compromiso, ¿no?
Oscar, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina es mi nombre.
Buen día.
Pensaba si habían convocado a los familiares de lo que fue la masacre de 11, si tienen algún diálogo, tuvieron algún diálogo para que los familiares de las víctimas estén presentes también en este acto repudio.
Hablamos con la mamá de Luca, que va a un comedor de la zona de San Telmo, la conocemos hace mucho tiempo, conocemos los dos nenes de la mamá de Lucas, conocemos el hermanito de Lucas, sabemos en qué situación está el papá de Lucas, o sea, dónde está detenido, en este comedor que está en la zona de San Telmo y que es de la Asamblea de San Telmo. Ella suele ir a los mediodías en el primer horario ahí, porque después a la tarde lleva a los chicos a otro lado, pero no sabemos si es porque ese día de visita hoy de su compañero, porque está preso, no sabemos si tiene algo que hacer importante en lo que se trata de la operación de Luca para recuperar esa piernita, pero habíamos realmente hecho pie en ella, que la persona que conocíamos y que nos hubiese gustado que nos acompañara. Por ahí algún familiar cercano a ella va a estar, pero no lo quisimos ni siquiera promocionar para no especular con eso. Nosotros no buscamos votos, ni nos interesa el 11 ni nos, de agosto, nos interesa octubre. Nos interesa que esto cambie porque evidentemente de esta forma no podemos seguir adelante. Entonces, como no buscamos votos, no especulamos con llevar familiares. O sea, con promocionar, si el familiar aparece, o la mamá de Lucas, o la tía de Lucas, o algún compañero del papá de Lucas ha llegado a la familia, hablará y será parte del acto. Pero nosotros no estamos apuntando esto ni con los compañeros de 29 de mayo, ni con los compañeros de Asamblea del Pueblo, a hacer un acto que después se termine repartiendo la boleta electoral, ¿no es cierto? No estamos en este camino.
Es la primera movilización que se hace luego de lo que fue el choque de trenes en Castelar. Y esto también
la primera y la única.
Sí, por eso, esto también es significativo, porque nosotros lo decíamos ese día cuando fuimos a Castelar, que es la imposibilidad de movilizarnos para repudiar un hecho de corrupción como este y las condiciones en las que viajamos. ¿Ustedes qué piensan o qué tienen pensado para el acto de hoy? ¿Cómo se va a llevar adelante? ¿Cuál es la metodología que piensan utilizar?
Bueno, obviamente las diferentes organizaciones tendrán su orador. Por supuesto que la primera palabra la va a tener, en el caso que esté algún familiar. Es un repudio hacia el gobierno y las autoridades ferroviarias a la concesionaria exclusivamente, y a la burocracia sindical que sigue mirando para otro lado. Hay excepciones en delegados y en dirigentes sindicales, pero en el grueso de la conducción de todos los gremios, en su mayoría, la burocracia existe, existe la patota y existe todo esto que frena o sea, que mantiene esa venda que todo el ciudadano tiene sobre sus ojos, porque vuelvo a repetir lo que dije antes, hay intereses creados, hay mucha coacción por parte del gobierno, y evidentemente está la gente que tiene temor porque tiene miedo a ser reprimida o de repente a que le saquen el subsidio o el plancito o qué sé yo. Entonces, en ese camino hablarán los oradores, hablarán los familiares o los más cercanos que podamos comprobar que sea realidad, que pertenecen a ese grupo de gente que se accidentó o que falleció. Repartimos algunos volantes que tienen que ver con la denuncia para que esto no vuelva a ocurrir, y nos volveremos cada uno a nuestras casas porque hay que seguir estudiando y trabajando, ¿no? O sea, lo que sí, y el comentario, el principio de este comentario, que era nadie llamó a repudiar, y sí, evidentemente nos llamó mucho la atención, y hablando en los viajes a Edo y hablando volviendo de Morón con otro compañero de otra organización de la zona, nos pareció que verdaderamente había mucho silencio y o sea, vimos complicidad, ¿no es cierto? Dijimos, ¿por qué no salen a la calle? ¿Por qué no se hace un acto? ¿Por qué no se convoca a los familiares y al usuario a ver qué es lo que pasó? Y evidentemente, a pesar que somos organizaciones pequeñas, con alguna incidencia por ahí en el 2000-2001 y con algún trabajo netamente barrial y social y hasta político en algunas zonas del oeste y de la zona sur, hemos decidido juntarnos y bueno, salir a decir basta, ¿no es cierto? Y por eso decimos humildemente, nosotros convocamos, hay un despliegue bastante importante, no pensábamos que en tantos medios iban a tomar un comunicado de prensa, pero está convocado y ya lo han tomado varios medios de prensa, y calculamos que puede llegar a haber la suficiente gente como para poder que el gobierno escuche que decimos basta, ¿no?
Cooperman, le agradezco mucho, le mando un abrazo, ¿eh?
No, el agradecido somos nosotros, muy amable.
Hasta luego. Bueno, se hará el acto con las organizaciones que convocan. Nos pasó, y escuchándolo y a partir de las preguntas de Cintia, nos pasó cuando mataron a Mariano. La sola noticia del asesinato de Mariano Ferreira, y que había una convocatoria en Corrientes y Callao. En lo particular nos preguntamos quién convocaba, habían matado a un compañero. Y fuimos. Porque está por encima de la convocatoria el suceso, lo ocurrido, el impacto, la trascendencia. Pero sobre todo decir presente. Hay 40 familiares de víctimas de la masacre de Castelar que han iniciado, entiendo yo, una acción legal contra Roggio y Romero y contra el gobierno, pero no porque lo marque a criterio de que entiendo que la responsabilidad, por supuesto, es política y empresarial, por supuesto, es que apunta a esto que decía, si hay una claridad de quiénes son los responsables. No estoy invalidando la presentación, ni mucho menos, estoy diciendo que la función privada, empresarial, tiene que ver con esto, precisamente.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
El impacto visual de lo que significa una imponente movilización o varias movilizaciones de una extraordinaria masividad en Brasil, que es el país donde muchos dirigentes argentinos se miran, donde una parte de la burguesía nacional, que no existe, pero la que en teoría existe, mira, ese Brasil que es la sexta o séptima economía mundial, con la presidencia de Lula y la de hoy de Dilma Rousseff, viene ofreciendo mucho a propósito de lo que significa el modelo y su su capacidad para desplegarse y para reprimir. Jorge Rulli charló con vos, Cintia, la semana pasada, sobre su mirada en Brasil, ¿no? Cómo la desmovilización es parte de la propuesta gubernamental, no solamente en la Argentina, también en Brasil. Ahora, lo de ayer y lo que veíamos hoy en imágenes, y ahora te doy, Cintia, es realmente elocuente, porque la masividad de la protesta nace de un reclamo de boleto, pero que no se ubica únicamente en esa demanda de un transporte público. Lo supera, lo excede, y son en 4 u 8 grandes ciudades de Brasil donde 200.000 personas están diciéndole no a un sistema.
Llama la atención, como decías bien vos, las imágenes de esta movilización que comienza con puntos que son interesantes, pero que creo que no vamos a tener ni el momento para entender lo que está pasando. Seguramente mañana hablaremos un poco más. Pero el aumento del boleto, los gastos de la Copa del Mundo y otros temas de repercusión social son algunos de los puntos que señalan los medios masivos de comunicación de Brasil. Pero hay algo que llama la atención, que en la volanta de esta nota que estamos leyendo en este momento dice: intentan tomar el Congreso, fuerte reclamo social. Y en este caso este medio lo que hace es repudiar los hechos de violencia ante la movilización popular. Digo, como hacen la mayoría de los medios masivos, ¿no? Y de esta manera manifiesta que las 200.000 personas tomaron las calles de 8 grandes ciudades, como bien decías vos, manifestándose, pero evidentemente lo que se muestra acá es una bronca popular en relación al modelo vigente que existe hoy en Brasil. No tenemos elementos para analizarlos ahora. Sí lo haremos mañana, pero las imágenes de la movilización, de la bronca, de la forma de defenderse ante un aparato represivo tan fuerte que hay en Brasil, que ataca a las favelas, y esto es lo que decía Jorge Rulli, con esta idea de poder combatir el narcotráfico, se está destruyendo a la población de las favelas y se genera un conflicto social mucho más fuerte. Es interesante, hay que poner el ojo ahí, hay que verlo. Algunos de los datos que esta nota publica dice: en Río de Janeiro, 100.000 personas ocuparon las calles del centro y al final de la protesta un grupo minoritario tuvo choques con la policía. En las cercanías de la Asamblea Legislativa, donde también se lanzaron molotov, se incendió un vehículo y también se atacaron a lugares públicos. Mientras que en San Pablo, al menos 65.000 personas expresaron pacíficamente sus reclamos en las principales avenidas de la ciudad. En Porto Alegre hubo cerca de 15.000 participantes de la marcha frente a la alcaldía. En este Brasil que se prepara para un mundial, en donde se invierte mucho dinero, pero donde evidentemente la gente tiene mucho para decir, para reclamar y para ocupar las calles.
Bueno, Brasil es la, como te decía, la quinta o sexta potencia económica. Sí. Trata de buscar, si tenés ganas y tiempo, qué se dice desde amplios sectores de la dirigencia política argentina de Brasil. Ese es el modelo, el de Brasil y el de Chile. Como si el modelo de Brasil y de Chile, por supuesto que hay diferencias, pero en su estructura fuera diferente a lo que es el modelo de la Argentina. Rulli ha explicado aquí, y me quedo en esto porque tiene que ver con lo vertebral que intentamos hacer, que es el método. El método de comunicación, el método informativo y cuál es el método político. El método que se expandió en toda América del Sur y en parte América Central tiene que ver con un modelo extractivista y sojero. Y cuando digo modelo extractivista y sojero, no estoy refiriéndome a una semilla mágica, estoy refiriéndome a la apropiación de la tierra y a la destrucción de la misma. Y esto tiene que ver con la destrucción del hombre. Y no desde una mirada idílica, sino es la destrucción del hombre y el corrimiento de pequeñas poblaciones que van migrando a las grandes ciudades, lo cual provocan ya conflicto y auguran conflictos superiores. En el caso de Brasil, además de ser elegida la nación para el Mundial de Fútbol 2014, ha sido el país para los Juegos Olímpicos y es el primer país que elige el Papa Francisco para visitar. En ese país, que hoy tiene lo que muchos países de la región desearían para mostrar, ese país se estremece y se conmueve, sale a la calle y estuvo a punto de destruir el Congreso. ¿Qué son los que no entienden lo que es el modelo de inclusión? ¿O están dando cuenta en la manifestación que el modelo de inclusión es aquel que los somete y los excluye.
Prensa Latina, por su parte, titula "Protestas acrecientan malestar popular en Brasil". Las protestas en una veintena de ciudades brasileñas denotan hoy un creciente malestar popular por la continua alza de los precios, el elevado costo de la vida y el gran gasto público para la Copa de Confederaciones. Las manifestaciones iniciadas el pasado día 3 en San Pablo en contra del aumento del pasaje de los ómnibus, trenes y metro adquirieron fuerza hasta extenderse por principales municipios estatales, sumando a su paso otros reclamos. Estos reclamos fueron la gran motivación de las marchas, que alcanzaron su clímax este lunes con la participación, según los medios de prensa brasileños, de unas 200.000 personas en las manifestaciones en una veintena de ciudades. En Brasilia, más de 5.000 jóvenes se concentraron en las afueras del Congreso Federal, donde gritaron consignas en contra de los parlamentarios y llamaron al gobierno a preocuparse más por el gasto público. Entre algunas de las consignas se encuentran, queremos escuelas dignas, educación y salud de calidad y menos corrupción. Son algunas de las declaraciones y también se critican los ostentosos gastos realizados para remodelar los estadios, que ahora tienen precios más altos.
Y bueno, para recibir a millones de personas que van a ir a un país que tiene millones de personas hay que hacer gastos importantes, inversión. Fíjate que, para ir cerrando, ¿qué se destaca del gobierno de Lula y del gobierno de Dilma Rousseff? Que ante casos de corrupción, o por lo menos presentación de probables casos de corrupción, lo que hizo Lula y lo que hace Dilma Rousseff es sacarlos del gabinete. Que se siga el proceso y después vemos. Esto se destaca. Ahora, lo que vos recién leías es que dentro de las protestas o las consignas de las protestas están yendo más allá. No alcanza con que saques a quien potencialmente cometió o fue partícipe de un acto de corrupción. Están diciendo, no queremos corrupción. Y vinculan la corrupción con la educación que no tienen y la salud que buscan. Nos estamos yendo. Nos queda para charlar en la semana con Jorge, que estuvo en Brasil. Me parece que él puede dar una mirada mucho más profunda de lo que hizo a propósito de la desmovilización, que ante esta fotografía uno se pregunta quiénes están movilizados, qué sectores se movilizan.
Sí, lo que analizaba también Jorge la última vez que hablamos con él, cuáles son las matrices en Latinoamérica, claro, de los nuevos progresismos. Entonces, bueno, a partir de esto, ¿cuáles son las estrategias que se utilizan, que cada vez tienen más críticas y que se interpelan a la hora de entender cómo queremos vivir, cómo quiere vivir la población? Y es por eso que se hacen estos encuentros, en el cual uno de ellos participó, Jorge Rulli, y nos contaba de qué se trató la semana pasada, pero seguramente él va a poder analizar lo que está pasando hoy en Brasil desde otra perspectiva y también por haber estado en San Pablo.
Bueno, y para cerrar, ¿cómo bajamos esto? ¿Cómo lo bajamos acá? Para que no se aburran. Ustedes saben que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno, congeló 500 productos sobre 50.000. Creo que esta es la cifra. Bueno, aquí, Moreno es uno de los municipios seleccionados para que se haga ese control de precios. El día viernes charlamos con, con una persona que integra una de las brigadas que controlan los precios. Entonces, le pregunté cómo venía el trabajo. Es más, la habíamos convocado para que charlara con nosotros. Bueno, ha sido imposible contactarse ayer y hoy con ella, ¿no? Pero nos dijo dos cosas. La primera es que fueron a Chango Más, el de acá, el de shopping de Moreno de acá. Cuando llegaron a la puerta de Chango Más, alguien salió y les dijo, vengan mañana porque vamos a reponer. No tenemos para mostrar nada. ¿Sí? Fueron a Bea y sucedió casi lo mismo. Y le preguntamos nosotros, ¿por qué no estaban los supermercados chinos? Entonces la respuesta que nos dio...
No están incluidos, Rubén.
Es que no están incluidos los chinos porque no son formadores de precios. Uh-huh. Es decir, que para Moreno,
Para, no para Guillermo Moreno.
No, 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 para Moreno, para el Moreno, distrito de Moreno.
Para el distrito de Moreno.
Los supermercados que forman precios son Changomás, Carrefour y Bea.
Bea.
Lo que...
Usted vea también si encuentra sí, los productos.
Lo que más hay en Moreno son supermercados chinos. Sí, pero por lejos, supermercados chinos. Los chinos, los supermercados chinos, no tienen productos congelados. Sí, no tienen y no son parte de este acuerdo. Y le pregunté entonces a esta integrante de la brigada si lo consideraban viable para hacer un control efectivo de los precios aquí. Me dijo que no. ¿Por qué? Porque la mayoría del consumo se desplaza hacia estos supermercados y solo un sector que puede consumir en Bea. Bea, estamos hablando de un supermercado que está en Libertador antes de llegar al Boulevard.
Sí.
¿Sí? Es para el sector medio, medio alto de Moreno, o Carrefour, ¿sí? Hay que tener, además de un poder adquisitivo, hay que tener un resorte para hacerlo. Los que están en los barrios, los que vivimos en los barrios, compramos en el almacén o en los supermercados chinos. En ellos no hay control de precios, es decir, no hay precios congelados.
Sí, cada supermercado tiene su lista.
Sí, claro.
El trabajo de Bernardo, que acaba de aquí de poner en la pantalla alguno de los precios. Mirá lo interesante de esto, Rubén. Dice azúcar blanca molida, bueno, y te dice la marca.
Decía la marca Dominó.
Kilo, sí. 2,77 para zona norte.
Sí.
Y 2,99 para zona sur.
¿Y la zona oeste que está a 5 mangos entonces?
No, no sabemos.
Ah.
Vos sí. No sé, ¿a cuánto
Carrefour
la conseguimos?
Pero Carrefour está acá, zona oeste. ¿Por qué no tenemos acá el precio?
No se consigue.
No se consigue la Dominó.
No.
Bueno, tenés que comprar...
En realidad podemos hacer esto. La gente que está escuchando la radio, si en algún lugar la consigue, podemos hacer un servicio a la comunidad, que nos avisen y vamos a buscar la...
No sé, gringo, ¿por qué no venías acá y listo?
Para explicar que el gringo habla por el tollback, pero no sale al aire.
Sí, no, para cerrar, porque ya no nos extendemos y es un tema tan trabajado por los grandes medios este... Que lo que quiero significar es que para tener un control de precios que se acerque a un control de precios, vos tenés que saber en dónde vas a aplicar ese control de precios. Y si la mayoría de la población consume en almacenes o supermercados chinos que se expandieron por todo el territorio y en ellos no hay un acuerdo entre el gobierno nacional y los supermercadistas, ¿cuál es el sentido del control de precios? La fotografía, o hacer que se controla. Mientras tanto, quiero decir que al no existir un control de precios ni precios congelados, lo que hacen los supermercados chinos es remarcar si no hay nada ni nadie que controle. Y eso tiene un impacto en el poder adquisitivo de un laburante o de quien tiene un plan, o tiene un subsidio, o tiene una asistencia directa por parte del Estado. Si se quisiera hacer, se podría hacer. Hay una decisión de no entender las identidades del territorio, como tampoco hay una comprensión por parte de algunos dirigentes en esta vocación permanente de comparar un municipio con otro. No, Moreno es Moreno y Tigre es Tigre. ¿Sí? No es lo mismo ni será lo mismo. No es lo mismo Vicente López que Moreno. Entonces la aplicación del control va a tener un efecto distinto a aquel que el que se puede dar acá. Esa es una mirada que supera la propia práctica del gobierno. Estoy diciendo lo que no va a dar un resultado porque no hay condiciones para que esto se produzca. Para que suceda se tiene que dar una práctica distinta reconociendo el territorio.
Nos vamos. Operación técnica puesta en el aire, Bernardo Tosi. En el trabajo periodístico y producción, todo colectivo, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Cintia Medina. Hasta mañana.
Hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.